Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes, qué bueno que estén nuevamente con nosotros. Hoy tenemos un programa súper interesante nuevamente aquí en Finanzas al Aire VD. Para arrancar, ¿qué tenemos, Alexandra?
En mes de enero tendremos el tema que está en boga de todos los, que es la parte, ¿cómo está Venezuela hoy en la parte económica? Marta, y cuéntenos en indicadores que tendremos.
Alexandra, estoy muy contenta de compartir con todos ustedes y equipo de trabajo. Para hoy tendremos Standard & Poor's 500.
En lo que es forecast, tendremos qué se espera en lo que corresponde a tasa de referencia y en cuanto a inversión extranjera. Profe Román, ¿qué tenemos para la editorial hoy?
El editorial se llama ¿Qué camino debemos tomar? Y ese es un pequeño análisis sobre el dato de inversión extranjera directa que salió esta semana. Entonces, aquí comienza Finanzas al Aire VD. Quédense con nosotros.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer contexto financiero. El editorial sobre la actualidad financiera.
¿Qué camino debemos tomar? Esta semana salió el dato de la inversión extranjera directa en nuestro país durante el primer trimestre del 2017. Según la cifra entregada por el Banco de la República, el flujo de inversión tuvo una disminución del 46.5%. Al conocerse dicha cifra, de inmediato se prendieron las alarmas y los opositores del gobierno hicieron eco de la noticia negativa. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, salió a calmar los ánimos argumentando que esto se debía al efecto de la venta Isagen en el 2016. Que si no se tenía en cuenta este valor, la variación de la inversión extranjera directa sería positiva en un 8.15%. Pero ante esta situación en que muchos no saben a qué fuente creer, qué hacer, qué tan mal estamos, si estamos tan mal como dicen los opositores del gobierno, o si somos pesimistas como lo ha expresado el presidente de la República, lo mejor sería ver cómo se están comportando nuestros vecinos para poder entender un poco la coyuntura de nuestra situación. Según los datos del Banco Central de la Reserva de Perú, la inversión extranjera directa en el primer trimestre aumentó en un 61% al llegar a 2.489 millones de dólares. Aunque haciendo análisis de la cifra aclaran que esta se impacta por la reinversión de utilidades y que venían de un decrecimiento del 16% en el 2016. Por otra parte, Chile tuvo la cifra más baja de inversión extranjera directa en el 2016 y a nivel mundial se tuvo un decrecimiento en el 13%. Ahora, como dice el dicho, mal de muchos, lo cierto es que si vemos las cifras y jugando un poco a ser abogado del diablo, en nuestro país se ve un incremento interesante en sectores como el manufacturero y el de servicios financieros. Y digo sectores interesantes porque estos tienen procesos de valor agregado, que son los que generan empleos. Distintos a los mineroenergéticos, que a pesar de generar grandes ingresos, en temas de empleo su impacto no es tan grande. Lo cierto es que el gobierno entrante tiene grandes retos. El primero será buscar la fórmula que devuelva a nuestro país la estabilidad jurídica, pues todo este tema de las consultas que se han venido haciendo los municipios crea un ambiente desfavorable para la inversión en el tema minero. Y por otra parte, debemos entender que no somos una potencia petrolera. De hecho, las reservas comprobadas están para 5 años. Somos una potencia agrícola y es ahí donde hacia donde debe apuntar la política económica de nuestro país para poder generar estabilidad y ser atractivos a los inversionistas.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Presentamos los principales indicadores económicos el 4 de julio para esta semana. Dólar TRM 3050 con 43 pesos. Dólar compra en casa de cambio 2.760 pesos. Dólar venta, casa de cambio, 2.785 pesos. Euro, 3.458. Euro compra, en casas de cambio tenemos el valor de 3.260 pesos. Euro venta, en casas de cambio tenemos 3.305 pesos.
En commodities tenemos petróleo WTI, 47.07 dólares. Petróleo Brent, 49.61 dólares. Café Libra, 1.225 dólares.
Tasas de interés, Banrepública, 5,75%. IBR, plazo a 3 meses, 5,20 pesos. DTF, efectivo anual a 90 días, 5,88%.
Tasas de referencia, UR, 251.29. Inflación mensual, para abril 2017, 0,47%. Inflación anual, para el 2017, 1.10%. Tasa aeroportuaria, junio 28 a julio 13, 115 pesos. Desempleo mensual, mayo 2017, 9.4%. Desempleo anual del 2016, 9.2%. Salario mínimo, 737.717. Auxilio de transporte, 83.140. UET, 31.859.
Indicadores bursátiles. Tenemos el Standard & Poor's en 2.429.01%. Variación que obtuvo y subió un 0,23%. Colcap, 1.475,15 puntos, variación del 0,83%, subió. Dow Jones, 21.479,27 puntos, variación del 0,61%, subió. Nasdaq, 6.110 puntos, variación del 0,49%, bajó. Índice Standard & Poor's. Es uno de los principales índices de Estados Unidos, ya que en esa se encuentran las 500 empresas más representativas de la bolsa de Nueva York. Fue creado en 1923 por Standard & Poor's. Era una compañía que estaba dedicada a evaluar y calificar el riesgo de empresas y países, pero en 1957 llegó a componer 500 empresas en este índice.
Sí, Marta, el índice de Standard & Poor's está compuesto por 400 compañías industriales, 40 compañías de servicios públicos, 40 compañías financieras y 20 compañías de transporte. También las empresas que representan más en este índice son importantes en su economía en los Estados Unidos. Entre las más conocidas tenemos Amazon, Caterpillar, Coca-Cola, Cisco, Apple, General Electric, IBM, JP Morgan, McDonald's, Microsoft, entre muchas más que sabemos que son excelentes empresas.
Sí, Alexandra, el comité de este índice tiene unos criterios que son evaluados por los economistas y analistas para formar parte de este indicador, ya que sus movimientos y noticias afectan de forma directa al resto del país en el mercado y a los diferentes activos que se negocian dentro de estos. Los criterios que tienen ellos son capitalización bursátil, que debe ser superior a 4.200 millones de dólares, liquidez y tamaño, sector en el que opera y barreras de entrada, grado de internacionalización, domicilio, capital flotante, viabilidad económica, tiempo que ha cotizado en la bolsa, volumen de acciones negociadas debe ser superior a 250.000 cada 6 meses.
También este índice es importante ya que demuestra el análisis para el inversor siendo una herramienta útil donde se visualiza si está en el alza o hacia la baja la economía. En definitiva, es hacia dónde va el índice, hacia allá va la economía. Es como una guía para todos los inversores y a este paso para saber dónde invertir y tener una inversión segura.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que nos llama la atención y que nos preocupa y nos ocupa un poco, pues estamos hablando de un vecino nuestro, de Venezuela. Y es que el mundo se pregunta si es cierto o falso, cuál es la realidad venezolana. Volvemos al tema de a quién creerle, a qué fuente creerle o a qué fuente no creerle. Lo cierto es que existe mucha incertidumbre respecto al vecino país. Queremos centrarnos en la situación económica que vive Venezuela el día de hoy. En enero se mostró que en el contexto externo el derrumbe del precio del petróleo llegaba a más de un 50% en los dos últimos años, lo cual es muy grave para un país como Venezuela que depende en un 95% de la venta del hidrocarburo. Como lo indica el blog Crismar Llanero y Alfredo Serrano Marcilla, en el que se compara los ingresos de divisas por la renta petrolera en los dos años 2014 y 2015, estos pasaron de 39.716 millones de dólares a 13.236 millones. Pero si miramos qué pasa en el año 16, la situación empeora aún. Pues hablamos de 5.291 millones, que son los peores resultados en los últimos 10 años.
Además, Venezuela vive toda la presión de los grupos financieros internacionales al aumentar su calificación de riesgo. El país para Moody's está en CAA3, para S&P en B negativo y para Fitch en triple C. ¿Esto qué significa? Que se encuentran en un alto riesgo sustancial y especulativo. Con esta calificación no se aconseja invertir en este país.
Pero, ¿por qué esta calificación si Venezuela viene cumpliendo sus compromisos financieros para el 2016? Cancelaron en forma cumplida más de 17 mil millones de dólares en forma de bonos, capital más interés. Además, en los últimos dos años y medio ha pagado algo más de 60 mil millones de dólares en compromisos internacionales. Venezuela ha cumplido a pesar de dicha calificación y así no se concreta o no se crea que existe una aparente confianza de los acreedores, pues en los últimos cuatro años no revendieron en ningún mercado secundario. Es decir, ¿la confianza en Venezuela existe?
Según María Carolina Oscátegui, ella es la presidenta de Consecomercio de Venezuela, en este país se vive una economía hiperinflacionaria.
Hiperinflacionaria.
Sí, qué pena, se me complicó la voz hoy. Porque los comerciantes aumentan los precios para poder cumplir con los pagos de nóminas. Y si vemos el último anuncio del presidente Nicolás Maduro, en incrementar por tercera vez el salario mínimo en un 50%, quedando a 97.531 bolívares, esto que equivale a 37 dólares en el tipo de cambio oficial, y en unos 12 dólares en la cotización de la moneda estadounidense en el mercado paralelo, lo que representa que el salario mensual alcanzaría un 95 dólares al tipo de cambio oficial más alto y 31 dólares en el valor del dólar paralelo. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el dólar paralelo que estamos hablando y por qué es la importancia en Venezuela? Los precios de las monedas son de gran importancia en todos los países donde existe un dólar paralelo, que es aquel que circula dentro del mercado financiero, pero fuera del circuito oficial. Este dólar sabemos que no es legal y que a pesar de este hecho, su volumen de circulación y su importancia han llegado a ser tan fuertes que el gobierno tuvo que usar sus armas para intervenir en el mercado financiero y regular la cotización.
Haciendo referencia del dólar paralelo, para dimensionar la nueva medida del presidente Maduro, que en tan solo el 2017 el salario mínimo se aumentó en tres ocasiones, una el 8 de enero cuando tuvo un aumento del 50%, otra del 60% el 30 de abril y la de este domingo. Si vemos que la mayoría de los comerciantes fijan sus precios de acuerdo al dólar paralelo, siendo un golpe para el bolsillo del consumidor.
Según el Fondo Monetario Internacional, proyecta que para este año la inflación aumente hasta el 720% en Venezuela. Según el reporte de la AFP, esta agencia de noticias más antigua en el mundo, los opositores ahora promueven una asamblea nacional constituyente para restaurar la economía del país. Venezuela necesita incrementar la producción nacional para garantizar una oferta estable acorde a la demanda. Es casi una obligación que debe tener una estrategia, una agenda productiva. Es un camino para el reto de mejorar la economía en el país vecino.
Ahora, otro tema que nos llama la atención es la situación alimentaria. Es sabido que en Venezuela se crearon los comités locales de abastecimiento y producción, los llamados CLAP. Es una forma de organización popular que ha creado el gobierno venezolano y que es un nuevo sistema que permite generar productos de primera necesidad y la distribución de los mismos entre las comunidades. Las cifras entregadas por el gobierno, es decir, las cifras oficiales, desde el momento de su creación y hasta finales de 2016, mostraron que se entregaron 351.674 toneladas de alimento a 1.945.441 familias. Para el trimestre anterior, la meta era llegar a 6 millones de hogares.
Pero Román, ¿qué tan buenos son estos comités y qué tanto cumple su objetivo? Según el diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Carlos Paparoni, cuestionó el funcionamiento de los CLAP en marzo del 2017. Para él, en el 2016, los alimentos importados que llegaron a Venezuela eran el 70% y hoy está en un 90.2%. Un año después de que nos dijeron que sería la solución, quedaba demostrado que no son la que no son de producción nacional, porque en este momento lo que está afectando a los productores internos.
Sí, también indicó que existen 5 niveles de corrupción en los comités locales de abastecimiento y producción. Corrupción sobre precio, las cajas en México o Panamá cuestan aproximadamente $11 y en ellos los venden en $30. También en las divisas, nadie sabe cuál es la tasa y no hubo una licitación. Según datos, los encuestadores encontraron que el 90% dice comprar menos alimentos. Beneo Barómetro estima que el 31% asegura comer menos de 3 veces al día. Y en COVID halló que el 15% considera su alimentación monótona o deficiente.
Realizamos la búsqueda de los datos oficiales sobre alimentación, pero desde el año 2013 no se publican estos datos. Esto cuando se inicia la crisis económica. El último dato que se tiene en el Instituto Nacional de Estadística reportó que el hambre, medida por consumo de calorías, afectaba a un 5% de los venezolanos. Después de más de 3 años, los venezolanos consideran que viven una emergencia alimentaria que hace un mes fue decretada por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, en búsqueda de solucionar la escasez, la inflación y la recesión que golpearon el plato de comida.
Lo cierto y para concluir es que la situación política en Venezuela está afectando la situación económica y la misma manera de gobernar o de administrar la economía es bastante, bastante cuestionable. No hay seguridad para la inversión extranjera, no hay seguridad para crear empresas, no se ve un fomento de que busque aumentar la producción nacional, lo que obviamente impacta el ingreso de los venezolanos, y el manejo de la inflación es, pues como podemos ver, es pésimo, al igual que es pésimo el manejo de la divisa o del cambio del dólar en este país. Situación bastante oscura para Venezuela. Esperemos que puedan resolverla, esperemos que puedan salir de este hoyo negro en el que se encuentran, porque como decimos, la situación o lo que suceda en Venezuela, sea lo que sea, nos afecta a nosotros y tendremos colaterales al ser vecinos de este país. Suerte para los hermanos venezolanos.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Bueno, Roberto, hoy vamos a hablar sobre la estrategia para el emprendimiento en ciudades intermedias. Cuéntanos de qué se trata.
Claro que sí, Alexandra. Se llama Emprendetón 2017, desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Impulsa Colombia. Llegará a 12 ciudades intermedias del país para beneficiar a más de 2.000 personas e incentivar la cultura de emprendimiento e innovación en el país.
Ah, este es un nuevo evento que abre la oportunidad de mejorar las competencias de innovación. Esto lo hace el Ministerio de Industria y Comercio, Impulsa Colombia. Este evento tuvo un lanzamiento en Popayán.
Sí, Alexandra. Actividad que recorrerá en este año 12 ciudades intermedias y espera beneficiar a más de 2.000 personas a través de las jornadas de sensibilización y aprendizaje hacia el emprendimiento.
Sí, esto es cierto, porque además de estar en Popayán, también se extienden programas jornadas en Manizales, Valledupar, Villavicencio, Arauca, Sincelejo, Barranquilla, Puerto Inírida, Ibagué, Armenia, Neiva y Leticia. Estas jornadas se tienen programadas hasta el próximo 31 de agosto, Robert.
Por eso la programación consiste en Popayán, junio 22, Manizales, julio 5, Valledupar, agosto 23, Arauca, agosto 4, Villavicencio, agosto 16, Sincelejo, septiembre 1, Puerto Inírida, septiembre 8, Leticia, octubre 6. Para asistir, los oyentes pueden buscar la forma más fácil de participar en su ciudad que le quede más cercana.
¡Qué oportunidad tan buena para motivar el emprendimiento! Por eso, como menciona la ministra María Claudia Lacutir, con estas jornadas de Emprendetón buscamos fortalecer el ecosistema regional del emprendimiento, identificando la oferta de valor para cada una de las instituciones que hacen parte de esa ruta de innovación y consolidación de ideas de negocio.
Alexandra, y es que en la actividad los participantes podrán tener 3 etapas. Primero, conceptualización, validación y presentación del proyecto. Todo esto es un taller que simula la estructuración de un producto o servicio a partir de los retos regionales. Segundo, conceptualización. Los interesados tendrán que identificar y caracterizar a sus clientes, establecer su oportunidad de innovación, analizar el entorno de industria, la competencia y los diferenciales de otros productos con los que compiten directamente.
Claro, diseñarán el producto, establecerán la oferta de valor, beneficios y propuesta de servicio, además de elaborar un discurso de venta con el que convencerán a expertos que simularán ser potenciales inversionistas en una rueda de negocios. Tercero, validación se enfocará en asegurar que el producto tenga un cliente potencial, la oferta logre resolver una necesidad puntual y que se pueda atender y resolver las problemáticas adicionales. En la fase final, los asistentes se verán obligados a hacer cambios en su propuesta de valor e identificarán qué tan rápido pueden generar las modificaciones que demande su mercado.
Estas jornadas son de acceso gratuito y están dirigidas a estudiantes mayores de 18 años con un potencial de ser emprendedores e innovadores. Pero son personas con ideas de negocio, integrantes de centros de investigación, emprendedores que tengan una empresa en etapa temprana, representantes de instituciones o entidades que pertenezcan al ecosistema de emprendimiento e innovación de las regiones que no requieren inscripción previa.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Hoy queremos mostrar de una forma diferente esta sección. Queremos contarles las principales noticias que se dieron en la semana y sus posibles consecuencias.
Vemos que es importante contarles en manera económica y financiera, brindándoles un resumen de qué está sucediendo y en qué están al día en nuestro contexto económico.
Bueno, el pasado 30 de junio se dio la reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés de 6.25 a 5.75%. Esta información la presentó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el 1 de julio en rueda de prensa, donde nos cuenta la decisión que tomó la Junta Directiva del Banco de la República. Según el ministro, es una medida positiva y que significa que está mejorando nuestra economía.
Adicional a esta medida, también se informó la disminución del interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 21.98%, que significa una baja de 35 puntos básicos y que para el de la tasa de usura, la cifra se sitúa en 32.97% efectivo anual. Para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, resultado que representa una disminución en 53 puntos básicos, periodo anterior, 33.50%.
Pero los analistas consideran que las razones que llevaron a la baja de la tasa de interés por parte de Banrepública son mejorar el desempeño de la producción nacional, el PIB, en especial incrementar el consumo y la confianza de los consumidores. Pero vemos que ha disminuido ostensiblemente la parte del consumo y esto es preocupante.
Pero preocupa que afecta la meta de inflación proyectada.
Sí, ese es el problema, que todas estas medidas tendrán consecuencias, sean buenas o positivas para la economía.
Hasta aquí nuestro programa Finanzas al Aire. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, dudas o inquietudes, a mi correo roman.agudero@uniminuto.edu, o si quieren me pueden también escribir a mi Twitter @roman_andres. Quiero aprovechar este espacio final para darle un agradecimiento al profesor David Nieto, quien estuvo en el programa o quien nos apoyó en el programa desde el inicio y quien está hasta el día, hasta esta semana en VD, a desearle los mejores éxitos, desearle muchas bendiciones en su camino profesional y reitero el agradecimiento total al profe David Nieto que nos acompañó a crear Finanzas al Aire VD. Hasta pronto.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.